Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a la emisión número 380 de Sefarad Magazine Sefaradí, como siempre, por Radio Jai y por Radio Sefarad. Y vamos a hablar de Margarita. Margarita fue una intelectual, escritora, coleccionista y crítica de arte italiana de origen judío, cuyo hecho más famoso es haber sido amante de Benito Mussolini. Claro, muchos conocerán la historia. Estamos hablando de Margarita Grassini, más conocida como Margarita Sarfatti.
Un pregón, pregono al rey por todo su reinado. Toda villa nacida sería guarida.
Margarita Sarfatti, cuyo nombre de nacimiento original era Margarita Grassini, nació en Venecia el 8 de abril de 1880 y falleció en Cavallasca el 30 de octubre de 1961. Margarita fue una intelectual, escritora, coleccionista y crítica de arte italiana de origen judío, cuyo hecho más famoso, todos lo saben, es haber sido amante de Benito Mussolini. Como decíamos, nació en Venecia, en el seno de la rica familia judía italiana de los Grassini. Pasó una adolescencia dorada entre el estudio y el arte. Se casó muy joven, con solo 18 años, con el abogado Cesare Sarfatti, a quien conoció cuando tenía solo 15 años, y de allí que le conozcamos con ese apellido. Con él tuvo a sus dos primeros hijos, Roberto y Amadeo. Era una mujer muy culta y de gran erudición en el campo artístico. En 1902 se muda a Milán, donde escribió en Avanti della Domenica, y desde 1909 dirigió la sección de arte de Avanti, el órgano del Partido Socialista Italiano. En efecto, políticamente, está comprometida con el PSOE sin dejar de mostrar los signos de su riqueza, que además se vio incrementada cuando heredó a su padre. En 1912, Anna Kulisiov funda y dirige la revista La Difesa delle Lavoratrici, en el cual se convoca a las mujeres socialistas italianas a colaborar. También la Sarfatti se acerca con su aporte, tanto editorial como económico. Pero ese mismo año, estamos hablando de 1912, más precisamente el 1 de diciembre, Mussolini se hace cargo del Avanti y se muda a Milán. Y allí Margarita conoce a quien después será el Duce. Margarita ve en él a un adversario e intenta renunciar. Una simpatía mutua surge de la disputa entre los dos, que pronto se convierte en una relación más íntima. Pero también surgen furiosas disputas de celos, porque Mussolini no pretende interrumpir sus numerosas relaciones. Al estallar la guerra, Mussolini no puede retirarse como un intervencionista, había sido expulsado del partido y es gravemente herido durante el ejército. En esa misma época, Margarita tendría otra desgracia. El primogénito Roberto, nacido en Venecia para el año 1900, después de muchísimas insistencias e intentos, logra alistarse y en julio de 1917 se va al frente, muriendo en la batalla de Casserucci en el Col de Quelle, Sasso d'Asiago. Margarita le dedicó un monumento funerario diseñado por Giuseppe Terragni que se puede visitar hoy en día. Volviendo a su relación con Mussolini, poco a poco va creciendo el sentimiento que la acercará a posiciones cada vez más cercanas a las de él y, en cierto modo, se complementarán al punto que en 1918 Margarita se convierte en redactora de Il Popolo d'Italia, periódico fundado y dirigido por quien sería el futuro duce. El vínculo con Mussolini se vuelve cada vez más cercano, no solo en la política, sino también en el amor. Durante todos estos años, sin embargo, su relación sigue siendo oficialmente secreta. En los años 1920, el Salón Milanés era frecuentado por muchos intelectuales y artistas. En el mismo periodo, se convierte ella en la directora de Gerakia, la revista de teoría política fundada por Benito Mussolini. Para el año 1922, con el galerista Lino Pesaro y los artistas Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Gian Emilio Malerba, Pietro Marusig, Ubaldo Oppi y Mario Sironi, fundan el llamado Novecento, cuyas obras fueron expuestas por primera vez en 1923 en la Galería Pesaro de Milán. Margarita enviuda en 1924 y es a partir de entonces que se dedica a escribir una biografía de Mussolini, la cual se publica inicialmente en 1925 en Inglaterra con el título The Life of Benito Mussolini y al año siguiente con el título de Dux. Por motivos de su adhesión al fascismo, en 1925 firma el Manifiesto de los Intelectuales Fascistas, algunos artistas se alejan de ella, no compartiendo el proyecto de la Sarfatti de contribuir al nacimiento de un arte fascista. Sin embargo, en la siguiente muestra de 1926, y a pesar de las polémicas, todavía se acercan la mayoría de los artistas italianos importantes. Dada la notoriedad del personaje y la familiaridad de la autora con el mismo, el libro tuvo un increíble éxito editorial y se vendieron 17 ediciones, traducido a 18 lenguas, inclusive el japonés y el turco. También colaboró como crítica de arte en el diario Il Popolo d'Italia. Pero cuando la política fascista se torna intransigente y adopta las leyes raciales de inspiración nazi, la Sarfatti se aleja de Italia por mucho tiempo, evitando así convertirse en víctima del régimen que tanto había defendido. Se dirige a Río de la Plata con su hijo Amadeo, a Argentina y al Uruguay. Trabaja en Montevideo como periodista y crítica de arte en el periódico El Diario. Su hija Fiammetta conversa al catolicismo, permanece en Italia con su marido. Su hermana fue deportada al campo de concentración de Auschwitz, donde murió. Retorna ella a Italia en 1947, una vez finalizada la guerra y tras la caída definitiva del fascismo, para retirarse a su villa en Cavallasca, cerca de Como, donde permanecerá apartada hasta su muerte en 1961.
Oh.
En la década de 1920, Margarita Sarfatti alcanzó la cima de su fama. Cuando su esposo Cesaro murió en 1924, comenzó a escribir, como decíamos antes, la biografía de Mussolini. La idea del periodista y escritor italiano Giuseppe Pezzolini fue difundir las capacidades del nuevo primer ministro italiano. El libro sale, de hecho, en Inglaterra en el 25 como La vida de Benito Mussolini y un año después con el título de Dux en Italia. Como decíamos, habrá 17 reimpresiones en Italia y en el extranjero se traducirá a 18 idiomas. Se van a vender así más de 300.000 copias solamente en Japón. Margarita es ahora para todos la mujer del duque. En 1928, cuando Mussolini se fue a vivir a Villa Torlonia, Margarita dejó la casa en Milán y se mudó con su hija Fiammetta cerca de la villa. Pero los tiempos estaban cambiando. Las negociaciones para el concordato con la iglesia aconsejan a Mussolini casarse en la iglesia con Raquel y luego llevar a la vieja familia olvidada a Roma. Es cuando Margarita tiene 50 años, se ha engordado y tiene un carácter despótico. Después de la muerte de Arnaldo Mussolini, el moderador de la familia, el clima cambia y se enreda en la retórica. Esta retórica imperial que Margarita y otros habían intentado combatir. Incluso Toscanini, un seguidor de Mussolini de la época de San Sepolcro, deja Italia. Su unión ahora está en un nivel puramente intelectual y se va desvaneciendo. Margarita viaja a los Estados Unidos tratando de encontrar nuevas rutas occidentales lejos del Führer. Esta parte de la historia es la que es rescatada en la trama de la película El precio de la libertad. La frialdad de Mussolini hacia ella se convierte poco a poco en hostilidad después del matrimonio de su hija Eda con Galeazzo Ciano, mientras se acerca el momento de las leyes raciales para 1938. A pesar de sus relaciones personales con el duque y la conversión al catolicismo que tuvo lugar años antes, se ve obligado a migrar. El hijo Amedeo, con la ayuda de Raffaele Mattioli, el banquero italiano fabuloso, conocido por ser el director del Banco Comercial Italiano, encuentra refugio en Uruguay. Margarita, después de haber llevado a salvo las cartas de Mussolini a Suiza, se mudó a París en noviembre y al año siguiente encontró a su hijo en Montevideo. Regresará solo en 1947. Murió en El Soldo el 30 de octubre de 1961, dejando en su último libro, Acqua Passata, de 1955, donde escribe de los recuerdos de su vida y de sus amigos. En ese libro, la palabra fascismo aparece una sola vez.
Maschiano a me, de mi.
pasión no tuvimos los dos. Me dijiste que te esperé en el bodre del amar, Casperino Benítez, yo me metí a llorar. 4 años de amor cortésimos los dos.
La actriz estadounidense Susan Sarandon interpretó a Margarita Sarfatti en la película Cradle Will Rock, Abajo el telón, del año 1999, escrita y dirigida por Tim Robbins, en la que participa otro sefaradí bien conocido como es nuestro Hank Azaria. Sarandon comentó acerca de su papel como Margarita Sarfatti diciendo que era una figura histórica legítima, que realmente existió. De verdad fue la amante de Mussolini y estuvo sumamente involucrado en la fragua de los movimientos artísticos italianos. Fue mecenas de los nuevos pintores en Italia, y sigue diciendo Susan Sarandon. Fue a los Estados Unidos para vender la imagen de Mussolini entre los norteamericanos, y lo hizo a través de la columna del Hearst. Escribió una columna y consideró que de este modo procuró preparar el pueblo estadounidense para el concepto de ingresar a la guerra del lado de Mussolini, y así también intentaba encontrar recursos para financiar la guerra. Lo complicado de todo esto fue el hecho de ser judía, y en realidad estaba facilitando su propia crisis, que a la postre le hizo huir de su país para vivir en Argentina, y creo yo, dice Susan Sarandon, durante algunos años hasta que fue seguro retornar a casa. No tengo idea si ella lo negó todo, sigue diciendo Susan Sarandon, o si realmente creyó que había una manera de dormir con Mussolini sin ser acusada como culpable, pero terminó en una posición sumamente incómoda. Estaba codeándose con todos esos norteamericanos ricos. Creo que en el contexto de la película, termina diciendo Sarandon, ella es alguien con una tarea para hacer y, como amaba el arte, a veces se encuentra dando todo su arte a personas que considera que no lo aprecian realmente.
Que roba. balsamim beitam bedir fua selema veli gula ke eloma
para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@sfarad.com, en nuestro sitio de internet www.sfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sfarad.
Música.
La comida de la ni esa vica seca. No comió el pelo ni nunca panas secas. En tiempo de agua fresca, tiempo de trufanda, al bacalanda y demanda. Vos mírame en la cara, vos dice que está muy cara. Piscadoria no me traigas, que no volo guiso. Abafato no me lo hagas, volo do te aviso. Porque Mursa ya me seizo, este caldo encheaguado.
Y así va culminando la historia de Margarita Sarfatti. Y termina también nuestro magazine Sefaradí de hoy. Nos vamos, como siempre, vamos a escuchar música, siempre muy buena música sefaradí. Esta vez lo vamos a hacer con el amigo Paco Diez y Raúl Olivar. Ellos han hecho una producción hace muy poco que se llama Esencias de Sefará, donde mezclan la música sefaradí y el repertorio que contiene temas relacionados con los sabores y las comidas. En este caso vamos a escuchar Bendigamos al Altísimo, esta versión de Birkat Hamazon, la oración para después de la comida, que en versión popular se cantaba en las juderías del exilio sefaradí al finalizar cada comida. Y yo me despido, soy Marcelo Benveniste y los espero una vez más en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene. Como siempre, Sefarad Magazine Sefaradí se puede escuchar cada viernes a lo largo de todo el día en la programación de radiosefarad.com y también los domingos a las 6 de la tarde por Radio High, ahora que tiene sus nuevos, hermosos y modernos estudios. Aprovechamos para saludar a su director. Así que ya saben, pueden escucharlo en Radio Sefarad o en Radio High, y además en el portal de Radio Sefarad pueden encontrar todos los programas anteriores. Y como siempre, pueden visitarnos en nuestro portal de sfarad.com, donde todos los días hay artículos, hay novedades, hay eventos nuevos, o comunicarse con nosotros a través de todas las redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook, como facebook.com/sfarad, y en la red del pajarito en Twitter, con twitter.com/sfarad. Ustedes pongan sfarad, van a llegar muy rápido a nosotros. Así que los dejo con Paco Diez y Raúl Olivar, y del disco Esencias de Sefarad, Bendigamos al Altísimo. ¡Semanada buena!
bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió. Démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Alabado sea su santo nombre, porque siempre hemos apiado. Load al Señor que es bueno y para siempre es su merced. Odulado naikito y leolam hasdo. Bendigamos al Altísimo por su ley primeramente, porque liga nuestra casa con el cielo continuamente. Bendigamos al Altísimo por el pan segundamente, y también por los manjares que comimos juntamente. Odulado naikito, in leolam hasdo. Bendita sea la casa esta, que nunca manque la fiesta. De mañana daré nuestra siesta a nos y a todos hijos de Israel. Bendita sea la casa esta, el hogar de su presencia, donde guardamos su fiesta con alegría y permanencia. Odulado naikito, in leolam hasdo. Alegres comimos y bebimos, su merced nunca nos faltó. Load al Señor que es bueno y para siempre es su merced. Load al Señor que es bueno y para siempre es su merced. Odulado naikito, in leolam hasdo.